estábamos dispuestos a descansar y de pronto ruidos, fuegos artificiales y explosivos. Bueno, los chicos tienen toda la data para comentar y compartir con nuestra audiencia.
El ingreso de un aire fresco informativo. Seguimos en Aire Nacional.
Hacemos Aire Nacional y vamos a entrar en uno de los temas más importantes de los últimos días para compartir con todas y todos ustedes, que tiene que ver nada más ni nada menos que con el reconocimiento como trabajo de las tareas de cuidado, ¿no? Este paso que se viene dando en nuestro país a través de distintas áreas en donde estamos ubicando este trabajo de crianza, el trabajo que ha recaído históricamente sobre las mujeres de manera no reconocida y de manera no remunerada. Bueno, ustedes Han comunicado muchas veces con la radio pública, sobre todo las mujeres, sobre esta importante necesidad y sobre estos derechos que vamos ganando en este campo. Son 9 de cada 10 las mujeres aproximadamente que llega a los 60 años sin poder jubilarse en nuestro país. Somos las más golpeadas por el desempleo, por el trabajo precario y por esta carga laboral que implica el hogar, en donde, como desde los movimientos feministas muchas veces se viene planteando como lema, ¿no? Esto de que no es amor, es trabajo no pago. Y no necesariamente es que llevemos adelante estas tareas sin una carga de amorosidad y de empatía, de entrega, ¿no? Por las tareas del hogar, pero no si esto ha significado la resignación de las mujeres al plano laboral y al plano remunerativo. Por eso vamos a darle la bienvenida aquí a Aire Nacional a Marcela Micames. Ella es abogada especialista en temas previsionales y está con nosotros para acompañarnos a pensar y reflexionar, informarnos un poquito más sobre este tema. Marcela, muy buenos días, bienvenida a Aire Nacional.
Muy buenos días, chicos, buen día.
Bueno, gracias por acompañarnos y en principio empezar a profundizar sobre esto, sobre este anuncio que ha realizado aparentemente, la ANSES en términos de, bueno, estamos analizando implementar un nuevo programa que tenga que ver con los aportes para las mujeres que se han dedicado a las tareas del hogar, a las tareas de crianza. Uh-huh. ¿Por dónde viene este proyecto?
Muy bien. Como bien dijiste, viene por el lado de hacer un reconocimiento concreto, sobre todo en la esfera previsional, o sea, que sea útil, efectivo y no sea para colgar en el cuadro nada más, sino que sea algo efectivo para el caso de las mujeres, que en general, como también bien dijiste, son las que están más afectadas por haberse dedicado naturalmente y por una cuestión social, pero también por una cuestión natural. No estamos echando culpa a nadie, a quien la puso en ese lugar, pero es una realidad que hay que enfrentar, que es que se encargaron del cuidado de los hijos y de la casa, y eso hizo, y esto es una cuestión estadística, hizo que estas mujeres o dejaran de tener trabajo, o sea, cayeran en desempleo, o tuvieran un trabajo más informal o más precario, porque justamente ellas mismas no pueden abocarse 8 o 10 horas a un trabajo y alguien tiene que encargarse de sus chicos. Así que esto se enmarca dentro de un programa, así se llama la medida, es una medida dentro de un programa de reconocimiento de servicios por tareas de cuidado. Lo cual, si bien todavía no está reglamentado, no hay ley, resolución ni nada, esto lo hemos conocido a través de los anuncios del organismo previsional, ANSES, lo cierto es que nos da la idea de que, a la hora del programa, parece que está programado justamente algún paquete de medidas. Esperemos que así sea, porque esta sería una medida muy buena, muy esperada, enmarcada dentro de lo que se exige y se ha reconocido en convenios internacionales, uh-huh, inclusive en los cuales nuestro país ya ha suscripto, más allá de lo que decís vos de la demanda desde los grupos feministas y de las mujeres que quizás no formamos parte de ese grupo, pero sí avalamos esos pedidos, pero quizás va a hacer falta que se complete con muchas otras medidas o para otras personas, o este mismo tema que a veces cuando empezás a desmenuzarlo decís, ¿y qué pasa con tal y qué pasa con tal? Bueno, la medida se apunta inicialmente a 155.000 mujeres, que se estima que va a llegar a 300.000 con el devenir de los años, pero 155.000 mujeres argentinas en todo el país que ya podrían acceder a la jubilación. ¿Por qué? Porque la jubilación de ama de casa, como se dice, que no es de ama de casa, es de estas mujeres que tuvieron que apartarse del mercado laboral y que muchas veces tienen aportes, pero no les alcanza para, uh-huh, llegar a la jubilación mínima, que exige 30 años, aclarémoslo, la jubilación de ama de casa es la misma que cualquier otra, entonces tienen que llegar a los 30 años de servicio y 60 de edad, y estas mujeres no alcanzaban con lo que aportaron o tampoco con la moratoria, porque la moratoria de ama de casa sigue existiendo, vence el año que viene, pero si uno saca la cuenta desde que la mujer cumplió los 18 años hasta el año 2003, concretamente diciembre del 2003, las mujeres que están cumpliendo 60 años este año, inclusive el año pasado, no alcanzan a cubrir en ese periodo que acabo de marcar hasta el 2003 los 30 años de servicio. Compran, entre comillas compran porque no se puede decir, no es, es una regularización de deuda, compran 25, 26 años de servicio, y con lo cual nos llegan a los 30. Entonces, hago moratoria, inclusive le pago a la AFIP la famosa moratoria, pero yo me sigo quedando fuera de la jubilación. Entonces, esos 4 o 5 años, muchas mujeres que se asesoraron o fueron al ANSES y supieron que esto les iba a pasar cuando llegaran a los 60 años, hicieron aportes como monotributista en este tiempo último. Pero la que no lo pudo hacer y no se enteró, porque justamente es muy escabroso el tema y es la medida de la medida de la medida, es muy complicado, y entonces no lo hizo, cumplen 60 años, y la estadística marca, que el mismo organismo lo ha reconocido ahora, el 44% de las mujeres que llega a los 60 años, o sea, menos de la mitad, pensemos, más allá de los porcentajes, o sea, cuatro de cada diez, pueden realmente acceder a la jubilación. Y siempre hablando de moratoria, o sea, no es que se quedaron fuera. Y entonces ahí es donde vendría esta medida que les reconoce un año de servicios, y esto lo aclaro porque de entrada la gente dice tres y se está diciendo tres. En realidad el reconocimiento es un año de servicios por cada hijo. A este añito de servicios se le va a sumar, sí, es verdad, dos años más, sea en dos condiciones, que cobró asignación universal por hijo esta mujer durante por lo menos 12 meses, o si trabajó en algún momento en relación de dependencia, pidió licencia por maternidad y excedencia. Y entonces ahí también va a tener derecho a esos dos años adicionales. Entonces, uno por hijo más los dos años adicionales, ahí están los tres que se dice por hijo. No se habla de tope por hijo, así que si es una mujer que tuvo muchos chicos, es muy mamá, también va a poder tener mayor cantidad de años de servicio, que también sería justo, ¿no? Porque se supone que estuvo más tiempo abocada a esa función. Así que eso es lo que se pretende. Es una maternidad natural o por adopción, también está contemplada, pero no están contemplados los varones, y yo pensaba la otra vez, hay mucho varón que adopta, o con la condición de con otra pareja, que son personas del mismo sexo, o bien, no, varones que se han quedado solos. Un viudo que se queda solo es súper papá, súper mamá, y tiene que abocarse a las dos. De hecho, yo conozco uno y me quedé pensando en él, tiene cuatro hijos, quedó viudo, y él no, seguramente se dedica a las tareas del hogar y al cuidado de esos chicos, y quedó afuera. Y las otras que quedamos afuera somos las cuentapropistas, que también somos mamás, también trabajamos, también nos tenemos que apartar del mercado laboral durante el tiempo que nos cuidamos a nuestros chicos, y hablo de profesionales o de monotributistas, de independientes, que por supuesto nunca tuvimos la posibilidad de pedir una licencia por maternidad, porque no tenemos un jefe, nos lo autopedimos. Y peor, porque nosotros cuando dejamos de trabajar, el independiente deja de trabajar, deja de cobrar, o sea, ni siquiera es una licencia paga. Una letra chica también que vamos a tener que atender muy bien es que, por lo menos como esta medida la hemos conocido solo por los medios de comunicación, seguramente la reglamentación va a ser más específica, porque dice que en todos los medios que leí, por lo menos decía que haya pedido licencia por maternidad y excedencia. Son dos cosas. En la ley laboral, cuando una mujer se queda embarazada y al momento del parto, puede pedir licencia por maternidad. Esa la conocemos todos, 90 días. Se podrá hablar con el empleador si me puedo tomar, en vez de 45 días antes del parto y 45 días después del parto, podrás arreglar que sean menos, o sea, que se reparta distinto. Pero la licencia está y es obligatoria, no solo para el empleador, sino también para la mamá. Tiene que tomársela. Entonces, eso estamos de acuerdo. La excedencia ya es algo excepcional. O sea, que sería raro que le pidan las dos cosas, que haya pedido licencia por maternidad y excedencia. Porque la excedencia es un periodo que excede, por eso se llama así, que excede el periodo de maternidad, donde la mujer decide quedarse en la casa para cuidar los chicos. Decide igualmente quedarse, se le acabó la licencia, la agotó y sin embargo se queda. Sea por una cuestión de salud o sea por una cuestión personal. Como sea, esa mujer lo va a hacer y por su decisión, pero se va a quedar sin sueldo. sería como una licencia no paga por maternidad. Lo que la posibilidad que le da o el beneficio que le da es que cuando decida volver al trabajo, el trabajo es como una reserva de empleo, entonces lo va a tener al cargo disponible y no va a operar como un abandono de empleo. Pero es raro encontrar esto, porque la mujer se tiene que quedar cuidando a los chicos, okay, pero se va a quedar sin sueldo. Entonces no es lo normal. Lo normal es la licencia por maternidad. Uh-huh. La excedencia ya es algo excepcional, que no es la generalidad de los casos. Y entonces ahí es donde, si piden las dos cosas, estas mujeres van a tener un año por cada hijo, pero van a perder esos dos años porque pueden haber tenido licencia por maternidad, pero no van a haber tenido licencia. Es lo menos común de los casos. Es más, les digo más, muchas veces pasa que piden excedencia y después dejan el trabajo, porque uh-huh. en realidad se dan cuenta que quieren quedarse en la casa, que tienen muchos chicos, que no pueden afrontar la doble función de trabajo y cuidado, que trabajo fuera de la casa y dentro de la casa, y entonces inclusive es tan excepcional que es casi como el paso previo a renunciar y quedarse afuera totalmente del mercado laboral uh-huh. o de su trabajo. Así que, bueno, son todas las expectativas que hay con esto. Se habla un poco de la estigmatización de la mujer, como diciendo, con estas medidas así lo único que haces es reafirmar que la que tiene que cuidar a los chicos es la mujer.
Ese punto me parece muy interesante para que lo podamos profundizar. Estamos escuchando a Marcela Micames, ella es abogada, especialista en temas previsionales. Es la hora de la tanda, pero seguimos.
Bien, 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 vamos a la tanda.
Seguí escuchando Nacional Mendoza, la radio pública.
El resumen informativo de la jornada. Todas las radios en una radio. Panorama Informativo Nacional. De lunes a viernes a las 6, 12 y 20 horas. Por Nacional, la radio pública. Comunicate al WhatsApp de Nacional. 261 30 69 69 8. Entre vos y Nacional hacemos cruce de palabras. Daniel Badano, Laura Lescano bajan al llano la información del día. De lunes a viernes a las 18. Por Nacional, la radio pública.
Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo.
Yo no sabía que estando en el hospital en terapia intensiva, mi familia estaba toda contagiada de COVID.
No sabía que mi compañero era positivo para COVID.
No sabía que el susto persiste, aún después del alta.
Ahora ya sabes.
Evitemos los brotes.
Cortemos la cadena de contagio.
Para que no te pase ni a vos
ni a tus seres queridos.
Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos.
Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Todo el año. Nacional. La radio pública.
La segunda mañana en la radio pública. Aire Nacional.
Seguimos haciendo Aire Nacional, 9 horas 36 minutos, y estamos conversando con Marcela Micames. Ella es abogada, especialista en temas previsionales, y estamos justamente empezando a profundizar este debate sobre las tareas de cuidado como un periodo de servicio en donde muchas mujeres en Argentina, si se implementa prontamente este programa de ANSES, van a poder jubilarse por sus tareas de cuidados de crianza de hijos e hijas. Bueno, estábamos en esto antes de la tanda de la posibilidad de la estigmatización sobre las mujeres, si trabajamos, si no trabajamos, si vamos a cobrar de arriba, comillas, como mucha gente suele decir ante estos casos.
Bien. Bueno, es cierto que es reconocer una función y una realidad. que es que la mayoría de las mujeres, y de hecho hay estadísticas de cuánto exactamente, la mayoría de las mujeres se han abocado dentro de una familia, de un grupo familiar, principalmente ellas a las tareas del hogar. Más que nada a las tareas de hogar, a las tareas de cuidado, porque esta medida está apuntada no a la que se quedó en la casa o ama de casa, como se decía con la jubilación, sino a la mujer mamá. Uh-huh. Si se quedó en la casa pero no es mamá, no se va a cubrir. Y entonces...
En ese caso sí puede acceder a la otra jubilación, a la de amas de casa.
A la de amas de casa, pero igual le va a faltar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mujer que cumple, lo repetimos para el que no lo escuchó recién, el que está cumpliendo ahora 60 años, inclusive que lo cumplió en el 2020, va a poder hacer moratoria de ama de casa, que implica que compras años o arreglás o regularizás años desde tus 18 años, saquen la cuenta cada una desde sus casas, desde que cumpliste 18 años, hasta diciembre del 2003. Uh-huh. Si sacás la cuenta, eso te da 25 años, 24 años, según cuando cumpliste tus años, pero no llegás a cubrir los 30 años de servicio. Entonces, esa persona que no tiene hijos tampoco va a poder acceder, salvo que haya aportado después del 2003 de verdad, o sea, aportes fidedignos, le decimos nosotros. Y ese es el problema. ¿Lo estigmatizamos o no? En realidad estamos reconociendo una realidad, algo que pasó social, culturalmente, un poco por la naturaleza, hablábamos con vos en el corte, la mujer es la que pare al bebé, es la que tiene la teta, es la que al principio es la que más va a estar. Después nos debatiremos quién se encarga de la crianza, la llevada de la escuela, la educación, eso ahí sí, quizás sí, pero eso está pasando más ahora, de acá para adelante. También hay que reivindicar un poco el varón que hacía eso era mal visto, o sea, el pobre varón que se quedaba en la casa era un vago, entonces tampoco es que el varón le hizo eso a la mujer, culturalmente estábamos todos...
Sí, es un
todos...
sistema que nos ubicó en esos roles y hemos reproducido durante años con poca conciencia, ¿no?
Exacto, en el 2013 hay un informe del INDEC, del Ministerio de Economía, que y eso es 2013, o sea, bueno... Fue recién, no, 2013 ya hacen 7 años, ya va a cumplir una década. O sea que ya es viejo este informe que les traigo, pero ahí, como les decía, es el 76% de las mujeres dentro de un grupo familiar se abocaban más a las tareas de cuidado y habían dejado sus trabajos, contra un 24% de varones, que eran ellos los que se encargaban más de la crianza y el cuidado de los chicos. O sea que, si lo mirás desde un punto de vista, si viste, la mayoría son las mujeres. Retrospectivamente, esta medida está muy justificada porque la mujer que cumple 60 es. Para adelante, quizás tengamos que reformularlo, porque los varones, y sobre todo después de la pandemia, si la mujer se quedó con trabajo, el varón lo perdió, está pasando mucho que el varón se queda más en la casa, y de vuelta, la aceptación social del varón en la casa es muchísimo más amplia y más profunda que la que podíamos encontrar en los años 70 u 80. Así que.
Yo te quería consultar, Marcela, ¿cómo hace una persona para saber cuántos años de aporte tiene y cuánto le falta eventualmente para poder llegar a los 30 en el caso de las mujeres y a los 35 en el caso de los hombres?
¿Es no, así? 30 todos.
Ah, los 30 todos. Ambos 30.
Bueno, muy buena la pregunta, porque es verdad que es bueno que se vayan preparando. De hecho, recién decíamos, la mujer que hoy cumple 60 pero se preparó antes, pudo ponerse a aportar. O sea, es importante que traten de chequear los servicios. La pandemia trajo muchas cosas tristes y feas, pero también trajo cosas útiles que no compensan las feas, por supuesto, pero lo ayudaron. Y una de esas es que pueden chequear yendo al ANSES, pero eso sería un trastorno, pero pueden ir al ANSES y pedir la sábana de aportes, o bien, con lo que le decía de las pandemias, generar la clave de ANSES. Dentro de la página de ANSES, arriba a la derecha, van a encontrar un link, un cuadradito azul que dice Mi ANSES. Y en Mi ANSES, ahí se meten, te dice ingresa tu clave, si no la tenés. Un poquito más abajo dice crea tu clave. Solamente les va a pedir el QUIL y unos datos que salen en el DNI, número de trámite.
Es muy sencillo la creación, para que la gente no se asuste con el trámite. Sí, son tres clics. Muy sencillo.
Y de hecho, para mí, por ejemplo, sería difícil hacerte la clave a vos, porque me va a preguntar cosas tuyas, claro, personales, que yo no sé, pero vos sí la vas a saber. Cómo se llama tu marido, cómo se llaman tus hijos, es bastante simple. Te inventás una clave alfanumérica y después volvés a entrar a la página ANSES, a Mi ANSES, y ahí entras con esta clave que creaste. Cuando la creaste, podés hacer varias cosas con esa clave dentro de la página, pero a la derecha abajo dice trabajo. Perdón, a la izquierda abajo, soy mala con los lados. A la izquierda abajo dice trabajo, y cuando te metes a trabajo, consulta de historia laboral, y ahí tenés todas las pestañas separado antes del 94, medio mezclado, pero se entiende. Y ahí van a ver. Entonces, eso es lo que ANSES tiene. Si ustedes ahí verifican que no está todo, que puede pasar. Sobre todo antes del 94 el sistema no estaba cargado fidedignamente y no era muy fiel. Entonces, bueno, pueden tranquilamente juntar o reunir, y si las tienen, guárdenlas como oro, las certificaciones de servicio. La certificación de servicio suple al sistema. Ahora, al revés, lo que está en sistema sirve, súper sirve. Digo, yo siempre digo que está en la ANSES, está primero el sistema, San Sistema, después está la Biblia, otros libros importantes de la vida, pero el primero es la sábana de aportes. Entonces, si está en sistema, no se complica en la vida. Entonces, si está en sistema, vale, y tanto vale, que si inclusive te los querés sacar de encima, que a veces nos pasa que hay aportes que nos complican, por ejemplo, servicio doméstico a veces es un lío probarlo, porque tenés que buscar al empleado, por más que esté en sistema tenés que presentar algunos papeles, bueno, eso no te lo puedes sacar. O sea, que lo que está en sistema vale para todo el mundo, para el ANSES y para vos. Y la otra manera es con clave fiscal, que también se genera con el celular o en el cajero automático, y es un poquito más complicado generarla porque tenés que pestañear frente a la pantalla y demás, pero se puede. Y con la clave fiscal, sobre todo si ya la tenés, vas a poder meterte a una parte que dice aportes en línea. La palabra es media.
Perdón, la clave fiscal es para AFIP.
AFIP, exacto, perdón, no lo dije. Okay. En AFIP, y ahí entras a la página de AFIP, ahí te abre otra vez un montón de prestaciones, dentro de eso aportes en línea. Ojo que no está hablando nada más de los aportes de autónomo monotributista, también vas a poder ver ahí los aportes en relación.
Todo lo que vos hiciste en tu vida laboral va a estar ahí.
Pero desde el 94, porque antes del 94 todo lo que era la recaudación previsional la llevaba ANSES, lo que hoy es ANSES, tampoco se llamaba ANSES, antes era Instituto de Previsión Social. Pero desde el 94, sobre todo las mujeres más jóvenes, antes del 94 seguramente no trabajaron, entonces si tenés clave fiscal o te es más fácil generarla, te metés a la página de AFIP, y en AFIP también vas a ver todos tus aportes autónomos y monotributistas después del 94, no se asusten si antes no ven nada.
Y ahí, además de poder ver vos, por ejemplo, si te faltan, no sé, 5, 6, 10 años de aportes, ¿también podés sacar algún cálculo de tu futura jubilación o eso no se puede hacer?
Sí y no, eso es como un Excel o como agarrar un papel y un lápiz. Con un papel y un lápiz, ¿podés sacar la cuenta? Sí, pero sabes sacarla.
Claro.
Entonces, si vos en la página de la AFIP, ahí sí, en la de la AFIP, te metes a otra parte, no aportes en líneas, te metes a SICAM, Sistema de Contribuciones de Contributistas, perdón, Autónomos y Monotributistas. Y en el SICAM, ahí vos te metes a la parte de datos de la liquidación y cargas, le decís, quiero que me calcules de acá a acá. Desde que yo cumplí 18 años justamente hasta el año 2003. Y entonces el sistema te lo calcula y te larga un deudón. Porque si, por ejemplo, nunca estuviste en cripto, o si estuviste en cripto, le pones, yo estuve en cripto de tal época, pero es medio difícil en el sentido de que si vos te equivocás, el sistema se equivoca, o sea, ellos te calculan, es como una calculadora, ahí está.
Sí, 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 ellos, si vos metes el dato mal, claro, llega mal el resultado.
Ellos te calculan lo que vos le pedís, pero si lo que vos le pediste está mal, no va a poder ser. Pero sí, en ese sistema es donde se calcula qué es lo que debo, cuánto debo, e inclusive en esa parte es donde uno inventa eso que decíamos recién, la moratoria de ama de casa. La moratoria de ama de casa no es una moratoria distinta, es una moratoria de AFIP, en la que uno inventa una deuda y por supuesto que salta un deudón de 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, que después decís, esta plata te la pago con moratoria AFIP, y ahí está la moratoria. Pero en realidad es una deuda autónoma que uno genera ahí. Y ya que estamos hablando de eso, es importante que tengan en cuenta entonces que esta medida que se está pergeñando, no va a jubilarlos, o sea, no le permite acceder a la jubilación exclusivamente gracias y por obra y gracia de esta medida. Esta medida te va a dar cuantos hijos tengas, pero 6, 7 años, 10, si tuviste 3 hijos, o sea, tampoco te va a dar toda la jubilación.
Sí, 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 sí.
Seguimos necesitando de las moratorias de ama de casa o de los aportes fidedignos de la persona. Y si usas la moratoria, recordemos que la moratoria tampoco es tan abierta, como vos decías, de arriba, porque está bastante restringida, se ha restringido desde el 2018, se restringió mucho, y entonces si la mujer que va a ser madre y tuvo hijos y tuvo licencia o algo de asignación universal, quiere acogerse a la moratoria para cubrir los otros años de servicio y tiene, por ejemplo, otra prestación, por ejemplo una pensión porque es viuda, si esa otra prestación supera el haber mínimo, queda fuera de la moratoria. Entonces va a tener estos años por madre, pero le van a faltar los otros 25 años de moratoria, porque al tener otra prestación, queda fuera de la moratoria. Muchas veces me dicen, bueno, pero la pago de contado, no la pago en cuotas. No podés hacer moratoria, claro. Tenés que pagar los 3 millones de pesos que dije recién.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Es todo o nada acá. También quedás afuera, y esta es muy común verlo, porque se te hace una evaluación socioeconómica. Estas moratorias están pensadas y diseñadas para personas que están en situación de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, ¿cómo se mide? Porque la verdad que para mí $1,000,000 es un montón, pero para Rockefeller es el vuelto de un caramelo, capaz. Entonces, bueno, la vulnerabilidad, desgraciadamente hay que poner un estándar fijo y a veces hay gente que realmente es vulnerable y queda fuera igual. Y se evalúa en tres aspectos: ingresos, bienes y gastos con tarjetas de crédito débito. Para que tengan una idea, hoy, y aumentó en marzo, el parámetro es 105.239 pesos. Esos 105.239 pesos por mes, anualizado durante 12 meses, es lo que vos no podés superar en tus ingresos o impuesto a las ganancias, en la declaración si es de impuesto a las ganancias. Con los bienes es ese mismo valor por 1.5, o sea, ese valor una vez y media más. Y para los gastos con tarjeta de crédito, dos veces y media más ese mismo valor. Es medio complicada la cuenta, pero para que tengan una idea, si cobras más de 105 mil pesos, no vas a poder hacer moratoria, te quedas afuera y vas a poder tener esta, no sabemos cómo, este reconocimiento por hijos, pero no vas a tener los otros 25 años de servicio.
Nos llega un mensajito de un oyente que pregunta que ella está pagando monotributo hace un año y medio y tiene 4 hijos. Si se puede jubilar con este nuevo sistema en caso de que, de la aplicación del programa.
Yo creo que sí, porque ya va a tener 4 por solamente 4 años por tener 4 hijos. Vamos a ver si se le puede sumar algo por la asignación universal por hijo, si la cobró, que no creo, porque esa parte está también media rara.
Eso es lo que me quedó confuso cuando vos decías lo de independientes, profesionales, monotributistas. Entonces, está bien que hay que conocer después la letra chica de lo que finalmente termine de salir desde ANSES, pero en este caso, en principio, sí podría entonces.
Sí podría, pero no creo que haya cobrado asignación universal por hijo, porque una mujer que cumple 60 años, ya sus hijos están grandes. Entonces, la asignación universal por hijos, por hijos menores.
Nueva, claro.
Esa es otra cosa, otra falencia que yo le veo, que creo que no va a entrar mucha gente por ese lado, salvo que esta medida se planee para muchos años más. Bueno,
claro,
mujeres que hoy
en ese
están
caso
cobrando,
que ya quede establecida, esta persona que nos está preguntando, cuando llegue a los 60, en ese caso sí.
Claro, si es sí joven, podría. Sí, pero si lleva, tiene 58, 59 años, claro. Está buenísimo que haya aportado porque le va a sumar. El año y medio que viene aportando, quizás aporta un poquito más, y los 4 años. Que se acuerde que la moratoria vence para las mujeres que no hayan cumplido la edad jubilatoria antes de julio de 2022. Vence, se acaba, se cierra el negocio, o sea, no importa si compras 25 años o 24 o 23. Entonces, ese es otro problema que tenemos, porque hay mujeres que van a cumplir los 60 años, ponele, no muy lejos, en octubre del año que viene, claro. Se venció en julio. Claro. ¿Sí? Pero sí, es complicado.
Bien. Bueno, Marcela, ha sido un gustazo tenerte aquí en el estudio y bueno, ojalá podamos prontito entonces estar anunciando la implementación de este programa y ahí sí ya con la letra chica volveremos a
genial,
conversar.
Genial, me encantaría, gracias por la invitación y bueno, estamos abiertos a lo bien. Que...
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Gracias. Estábamos conversando con Marcela Micames, ella es abogada, especialista en temas previsionales sobre esta, una de las grandes noticias por estos días, el posible y pronto lanzamiento del programa integral de reconocimiento de periodos de servicio por tareas de cuidado, en donde se reconocen las tareas de cuidado como trabajo y se pueden sumar años de servicios previsionales de acuerdo a la cantidad de hijos e hijas.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo